Esta es la llamada de medianoche.
Querido oyente, querida oyente, es un placer volver a encontrarnos en el programa de Llamada de Medianoche. En el pasado programa comenzamos con la meditación bíblica titulada El inminente arrebatamiento. ¿Por qué Pablo ya lo esperaba?
Hoy estaremos escuchando la segunda parte, que sin lugar a dudas será muy interesante. Hasta ahora hemos visto cuán infructuosos fueron los cálculos del pasado. También vimos la pregunta que se refiere a cuándo el arrebatamiento tendrá lugar, si antes, durante o después de la gran tribulación, y hasta ahora no fue ni es respondida unánimemente por los creyentes.
Pero antes de empezar, queremos primero escuchar nuestra habitual pausa musical. Que Dios les bendiga.
Querido amigo, entre los más grandes conocedores de las Escrituras y las más bendecidas herramientas del Señor, hubo y hay los que esperan el arrebatamiento. Según Apocalipsis 19, o sea, recién después de la gran tribulación, como por ejemplo profesor Betex, Motherson, Harbeck, etc. Los padres del movimiento de la comunidad alemana pensaban que tendría lugar poco antes de la real gran tribulación, o sea, en medio del período de los 7 años según Apocalipsis 12. Torrey, Moody, etc. esperaban el arrebatamiento antes de la gran tribulación, entre Apocalipsis 3 y 4. Personalmente me adhiero a Dolman, el cual escribe, «Es una pregunta teórica». Si el arrebatamiento sucede antes, en medio o después de la gran tribulación, para mí es claro, como Noé tuvo que entrar en el arca antes del diluvio y Lot tuvo que dejar Sodoma y Gomorra antes de que cayera el azufre sobre las ciudades pecaminosas, así también el Maestro Celestial arrebatará a su iglesia antes de la tribulación, antes de que el poder del anticristo alcance su punto culminante. Hudson Taylor, el fundador de la misión al interior de la China, creía en un arrebatamiento selectivo. A esto digo sí y no. No porque la verdadera iglesia de Jesús es una selección. Sí, porque muchos pertenecen al cristianismo, pero no a la iglesia de Jesús. Entonces el siguiente comentario. La venida del Señor acontecerá súbitamente, cuando ningún hombre piense en ella, cuando todo se encuentre en seguridad y traerá una separación aún entre aquellos que hasta entonces estaban en estrecho relacionamiento comercial o lazos familiares. Ser aceptado o dejado, en los juicios que sobrevendrán al mundo, ¿qué es lo que escoges? Si el Señor nos mantiene encubierto la hora y el día, será porque nos quiere inculcar la esencia en vez del momento temporal de su venida. Por un lado, está cercana. El Señor dice, «He aquí, vengo pronto», Apocalipsis 22:7. Por otro lado, la gloria está lejana. Mateo 25:5 dice, «Y como tardaba el novio». Aquí se unifica en visión profética una perspectiva lejana con, al mismo tiempo, una forzosa perspectiva cercana. ¿Por qué hace el Señor esto? Para que todo tiempo estemos vigilantes. Él dijo, «Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora», dice la Escritura allí en Mateo. O pensemos al respecto en la seria palabra del Señor, que dice, «Pero acerca de aquel día o de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Mirad y velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, sea a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, no sea que cuando vuelva, de repente, os halle durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Estimado oyente, entiéndelo. El Señor nos quiere enseñar ambas cosas, espera cercana y prontitud eternal. Las últimas cosas siempre deberían ser las primeras para nosotros. Por lo tanto, el Señor nos dice, «Estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas, y sed vosotros semejantes a los siervos que esperan a su Señor cuando ha de volver». En este sentido miramos hacia los últimos tiempos, con respecto al gobierno mundial de Jesucristo, la culminación de la era. La ausencia del Señor, su venida como Rey, el Cristo escondido, su manifestación y revelación, la gloria luminosa de Cristo, su esplendorosa aparición. Escuchemos algo de música y enseguida regresamos. Estimado amigo, en griego, la venida del Señor es denominada parusí o parusía. Esta expresión aparece 17 veces en el Nuevo Testamento. Su aparición se denomina epifanía y es nombrada 5 veces. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice Pablo en 1 Corintios 15:51. Esta relación profética entre la perspectiva amplia y la cercana también la encontramos en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que dice, «Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes». Para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando el apóstol, en la parusía del Señor, habla de los creyentes vivos, denominándolos los que habrán quedado, nos sugiere que su número en comparación con los que ya han muerto ha de ser relativamente pequeño. Es un restante, la última generación de una larga lista de generaciones pasadas. Así también se encuentra en el testimonio de esta cita bíblica la indicación que, desde el inicio del tiempo de la Iglesia hasta la parusía de Cristo, existe un largo lapso de tiempo, es decir, el desarrollo de varias, quizá muchas generaciones. Cuando Pablo usa aquí la expresión, los que vivimos y habremos quedado, entonces él lo dice en vista de la Iglesia de su generación como también de la que aún estará viviendo sobre la tierra, cuando el Señor venga. Con razón, Bengel comenta, cada generación humana que vive en este o en aquel tiempo, toma en su tiempo de vida la posición de aquellos que han de vivir en el tiempo del futuro del Señor. Por esto el apóstol usa aquí la palabra nosotros, porque los creyentes de aquel tiempo no podían saber cuán largo era el lapso de tiempo hasta el fin del mundo. Con esto él no quiso afirmar que el día de Cristo en aquel entonces ya se encontraba tan cercano. Querido oyente, observemos ahora la verdadera esencia del arrebatamiento. La palabra arrebatamiento significa, en su sentido literal, remover. Una remoción de todas las aflicciones físicas y psíquicas. Por esto, en 1 Tesalonicenses 4:17, Pablo utiliza la palabra griega especialmente fuerte, arpazo. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Esta palabra arrebatar también puede traducirse como agarrar rápidamente, robar con violencia, tomar en posesión con un movimiento repentino, rápido. La palabra harpazo también es usada en Hechos 23:10, cuando Pablo fue salvado de una muerte segura. Dice, como hubo grande disensión, el tribuno, temiendo que Pablo fuese despedazado, mandó a los soldados que bajaran para arrebatarlo de en medio de ellos y llevarlo a la fortaleza. La parusía, en el arrebatamiento, la Biblia la denomina la venida del Señor como un ladrón. Y su aparición, la llegada del Rey en gran poder y gloria, es la venida del Señor como un relámpago. Estimado oyente, lamentablemente se nos termina el tiempo de transmisión, pero le invito a escuchar más sobre el arrebatamiento en el próximo programa. Que Dios les bendiga.
En esta vida siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. Las cosas van de mal en peor y tal parece ser que nadie tiene la solución. Un poco más y el que vendrá ha de venir, y los problemas de este mundo quitará. Dolor y llanto no habrá más ya, porque es tu amor todo lo llenará. Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya redimió. Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. El que vendrá ha de venir, y los problemas de este mundo quitará. Dolor y llanto.
Querido amigo, querida amiga, nos despedimos en este programa de hoy recordándoles una frase de nuestro hermano Herman: el Señor nos quiere enseñar las dos cosas, la espera cercana y la prontitud eterna.
Si con la ayuda del Señor llegamos a vivir con estas perspectivas, entonces nuestras vidas serán un testimonio tangible de lo que el Señor puede hacer en alguien totalmente entregado a Jesús.
Queremos invitarle a escribirnos si desea hacernos una pregunta o simplemente ponerse en contacto con nosotros. Por supuesto, le agradecemos por su amable compañía y le invitamos para la próxima audición. Por favor, tome nota.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.